Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al Rincón del Baloncesto de COPE. Somos Showtime y este que aquí empieza es el capítulo 254. Cosas, temas que aquí vais a encontrar, sobre todo que aquí vais a escuchar, la primera entrevista de Xavi Pascual, del ex entrenador del Barcelona, del actual técnico del Panathinaikos, después de la masacre del Palau, y primera entrevista a una cadena de radio nacional. Enseguida conectamos con Atenas, aquí Xavi Pascual. Bueno, días después y ya en frío hay que leer entre líneas, básicamente decodificar lo que pasó, lo que se vio, lo que se vivió en el Palau con ese histórico 63-102. Os prometí Eurocup esta semana y hoy hablaremos de todos los españoles que tenemos en la segunda competición europea en importancia. Y mucha NBA, porque tenemos visita ilustre en este 254 de Showtime. ¿Y qué tenemos? Tenemos sorteo del Eurobasket 2017. Pilar Casado, buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
A ver, ¿cómo le ha ido a España?
Ha quedado encuadrada, creo que ha tenido bastante suerte en el sorteo de la fase de grupos, ha quedado encuadrada en el grupo C, el que va a jugar la primera fase en Cluj-Napoca, es decir, en Rumanía, y queda encuadrada con Croacia, la República Checa, Montenegro, Hungría y la anfitriona Rumanía. España, si no hay cambios en el sistema de competición, va a debutar el segundo día de partidos, es decir, el 1 de septiembre. El Eurobasket empieza el 31 de agosto y será ante Montenegro. Excuso decir el morbazo, si Niko Mirotić está en la selección, de medirse a sus ex. Si España superara la primera fase, en la segunda, que se va a jugar en el Sinan Erdem de Estambul, cruzaría con los clasificados del grupo D, entre los que está la subcampeona olímpica Serbia, Turquía o Rusia. Por darle un repaso rápido a los otros grupos,
sí.
Primer grupo jugará sus partidos en Helsinki. En este grupo, el A, quedan encuadradas Polonia, Grecia, Francia, Finlandia, Islandia y Eslovenia. En el grupo B, el grupo de Tel Aviv, están Ucrania, Israel, Lituania, Georgia, Italia y Alemania. Y en el grupo D, primera fase, en el pabellón de Fenerbahce, en el lado asiático de Estambul, Gran Bretaña, Rusia, Serbia, Letonia, Turquía y Bélgica.
Información, servicio, es lo que debéis saber de este Eurobasket 2017 que empieza a caminar. Por cierto, sabéis que nos gusta interactuar entre vosotros y nosotros a través de las redes sociales, las principales. Tenéis nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope, y también somos más activos en Twitter, @copeshowtime. Empezamos a caminar. 254 Showtime está en la sala de máquinas José Miguel Cruz. Arrancamos en Grecia, en Atenas. Vamos con la portada del programa, que es para nuestras charlas de baloncesto, hoy en su máxima expresión, porque nos acompaña un entrenador que se hace escuchar, y no es uno más, porque es, entre otras cosas, uno del selecto grupo de técnicos que han ganado la Euroliga y además tiene un estilo propio. Hace un mes que Xavi Pascual empezó la aventura en el Panathinaikos, y a algunos todavía nos cuesta verle en otro banquillo que no sea el del Barcelona. Atenas, Xavi Pascual, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Todo bien.
Bueno, conociéndote un poco, durmiendo poco y trabajando mucho, ¿o no?
Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, que como siempre, ¿no? Siempre un poco la vida es un poco así, la nuestra, la de entrenador, pero cuando llegas a un sitio medio de temporada, pues aún te exige más en este sentido.
Ya, oye, yo decía ahora que me cuesta asociar el nombre de Xavi Pascual a otro banquillo que no sea el del Barcelona. ¿A ti también te cuesta realmente?
La verdad es que no, porque ahora, después de llevar aquí un mes, parece como si llevara viviendo un año ya, en el sentido de totalmente integrado en el club, en el nuevo equipo, los jugadores, intentándolo también a nivel en la ciudad. La verdad es que ya no, que ya solo mirando solo mirando para Atenas.
Bien, oye, sitúanos, ¿tienes casa en Atenas o cercanías o vives en un hotel?
En este momento aún estoy viviendo en hotel.
Todavía.
Estoy buscando casa, pero no, la verdad que en este mes no ha habido mucho tiempo para buscar, porque hemos viajado creo que 5 veces a jugar fuera y con todos los entrenamientos no ha habido mucho tiempo. He empezado a buscar, ahora estoy más cercano, supongo que en unos días ya tendré dónde vivir.
Vale, vale. Oye, viendo tu trayectoria, digo, desde la salida del Barcelona, tengo claro que esto del baloncesto es adictivo al máximo, ¿eh? Porque en 4 meses ya estabas entrenando.
Bueno, nunca sabes cuándo pueden aparecer cosas. Solo salir del Barcelona, todos los banquillos de Euroliga estaban ocupados, creo que menos uno. Y las propuestas que llegaron, pues, bueno, no me parecían del todo atractivas. Y nunca sabes cuándo te puede llegar algo que te enganche. Y bueno, la verdad que el interés de Panathinaikos fue muy grande y me hizo ilusión empezar este reto. Y cuando sientes eso es cuando tienes que hacerlo. Nunca sabes si es en el mes siguiente, en el día siguiente o al cabo de un año, pero si lo sientes hay que hacerlo.
Ya, bueno, a ti siempre te han ido los retos, pero ¿no era mejor un año sabático? Lo digo por aquello de coger un proyecto empezado que en realidad no es el tuyo.
Sí, pero no lo sé. A veces cuando sientes que a pesar de la dificultad te ilusiona algo, hay que tirar por ahí. Al final las emociones son una parte también importante de cualquier cosa y en este caso eso ha sido.
Ya, yo decía que te van los retos, eres un valiente porque además te vas a un equipo, en eso coincidimos, Xavi, que es peculiar y complicado también. Supongo que vas, han sido 3 años los que has firmado, que te vas con un margen de seguridad, pero ¿qué te pide a ti Panathinaikos y también qué le pides tú?
Bueno, a lo primero que has dicho, estamos de acuerdo en que, o si vas a estar de acuerdo conmigo, en que a la que sales de España, dime un club que no sea peculiar. Porque si te pones a mirar todos los clubs que hay...
Sí, de los punteros, sí, también.
Cada uno tiene su idiosincrasia, tiene su manera de hacer, su manera de pensar, te llegan las noticias cuando estás en España de diferente manera, y todos son particulares en sí mismo, ¿no? Y bueno, aquí pues la idea para los dos es la misma, es volver a poner a Panathinaikos en un futuro no muy lejano, en lo más alto. Es un club que en el pasado reciente no ha tenido una historia ganadora y ahora la idea es intentarlo en un futuro próximo.
Vamos a ver un baloncesto diferente, digo el baloncesto de Xavi Pascual, al que nos tenías acostumbrados en el Barcelona.
Bueno, los baloncestos siempre dependen de los jugadores, no tanto de los entrenadores, porque, no lo sé, si tú tienes en tu equipo Usain Bolt no vas a correr maratones. Por ejemplo, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, en este sentido, el entrenador tiene que adaptarse a las características de los jugadores que tiene y con ellos intentar sacar un rendimiento bueno para no otra cosa que ganar. No es tanto el estilo como, sí, la propuesta, lógicamente. Tienes una idea de propuesta, pero tienes que adaptarte a los jugadores y luego los jugadores son los que te dan el sello final.
Jugadores que de momento se te van cayendo uno a uno, Xavi.
Bueno, a mí solo se me ha caído uno, pero cuando llegué ya tenía la baja de Mike James, que es muy importante. Y sí, en Madrid perdimos a James Gist, lo que hace que al no ser una plantilla muy larga, pues la verdad que nos está costando un poco, ¿no? Pero bueno, el equipo está compitiendo siempre contra todo el mundo, siempre tiene sus opciones de ganar. Y estamos ahí intentando mejorar los pequeños detalles.
Xavi, te iba a preguntar, ¿qué te has encontrado? Porque la Euroliga más o menos desde la distancia se va calibrando todo, bueno, al fin y al cabo, bueno, pues todos vais pasando por las pistas de los equipos españoles, pero, por ejemplo, en Liga Griega vienes de ganar ayer al Aris, no sé si es de los partidos, no voy a decir más tranquilos, porque tienes un abono al sufrimiento últimamente, que para qué, pero ¿cómo es la Liga Griega a día de hoy?
Pues de entrada es durísima, durísima porque a nivel físico es otro baloncesto, no tiene nada que ver con ACB. El nivel de contacto que existe en esta liga es muy, muy, muy superior al de ACB. Y luego lo que sí que es verdad es que hay algunos equipos pues que no son de alto nivel, pero hay otros que sí que lo son, ¿no? Pero sobre todo el nivel de intensidad que hay en cada partido, el nivel de contacto de cada partido, pues quizás ha sido lo más destacable que me he encontrado aquí en el sentido de diferente con España.
¿Era impensable año sabático igual Xavi Pascual?
Sí, no, sí que era pensable. De hecho, pensaba que podía pasar esto de no trabajar en un año. Es lo que te decía antes, nunca sabes lo que el futuro te va a deparar y en ese sentido, pues mira, estoy aquí como podría estar teniendo todos los fines de semana libres y mirando baloncesto todos los fines de semana. Nunca sabes lo que puede pasar bueno, me hizo ilusión coger ese reto y aquí estoy.
Uh-huh. Has tenido, no es, la palabra no es ni miedo ni respeto, pero has tenido un poco de vértigo cuando te llega la oferta de Panathinaikos, porque bueno, has estado toda la vida ligada a un club y ahora te ves en una situación completamente diferente. ¿Da un poquito de vértigo o tienes la suficiente confianza como para decir, mira, a mí yo me ato los machos y me voy para allá?
Sí, sí, vértigo cero. La verdad que creo mucho en lo que hago, en lo que siento, en mi manera de trabajar. Cero vértigo. Imagíname, primero me ofrecían hasta final de temporada y pedí estar 3 años, imagínate el vértigo, ¿no? Cero vértigo, la verdad.
El viernes, por ejemplo, se vio en plenitud lo que supone un derbi contra Olympiacos. ¿En eso has notado mucha diferencia? Es decir, la presión del socio abonado aficionado en el baloncesto griego a lo que vivimos en España.
Bueno, de entrada es un aficionado que es mucho más incondicional, tanto en la victoria como en la derrota. Lógicamente muy pasional, se viven las cosas con más pasión. Este derbi es lo máximo que existe. Pero por otro lado hay mucha cultura de baloncesto y en general hay algo a este sentido de, a pesar de perder, estar al lado de los chicos, al lado del club, al lado de los entrenadores en general. Como mínimo hasta ahora.
Uh-huh. ¿Te va a llegar la energía en hombres, pues no sé, quizá muy cargados de minutos, como pueda ser el caso de Calates o de otros, para ir tirando?
Pues si no recuperamos a gente, la verdad que no. No se puede aguantar mucho tiempo, están haciendo un esfuerzo increíble, el compromiso con el equipo y desde que yo estoy aquí es extraordinario de todos los jugadores, pero necesitamos más efectivos porque si no, no se podrá aguantar. Estamos pendientes a ver de la recuperación de Mike James, está en la recta final, que va a ser muy importante recuperarle. Porque la verdad que Nick está haciendo un esfuerzo sobrehumano.
Xavi, uno de los, no sé si mitos, pero de las sensaciones que uno tiene en la calle es equipo de Euroliga tiene mucha pasta. Esa reflexión parece que se hace en la calle, ¿no? En el caso de Panathinaikos, como digo yo, también hay economía de guerra. El otro día me decía su presidente, que no propietario, me miraba con una marciana como diciendo, ¿qué me estás contando del charter? No, nosotros charter no, charter para ir a Kazán, pero los vuelos regulares funcionan muy bien.
Sí, bueno, es otro mundo, no tiene nada que ver con Barcelona o Madrid, es lo que tenemos aquí, ¿no? Es otra historia, a todos los niveles, pero esto ya lo sabía antes de venir, que a nivel es otra historia, económicamente las cosas son diferentes, pero bueno, no siempre eso significa que puedas hacer las cosas mejor o que puedas ser más competitivo o que tengas siempre la posibilidad de ganar o que no puedas tener la posibilidad de ganar, sino... Evidentemente tienes que tener unos mínimos, pero para poder ganar, se puede ganar sin ser el presupuesto más grande de Europa.
Uh-huh. Xavi, ¿alguna más? Te robamos algún minutillo más. Cuando antes yo te preguntaba sobre si en el Panathinaikos íbamos a ver el mismo baloncesto que tenía el Barcelona de Xavi Pascual, yo creo que a lo mejor hay que esperar a la temporada que viene, que ya tú puedas configurar tu propio equipo en el Panathinaikos. Pero le daba vueltas yo, ya sé que mirar atrás no sirve de nada, pero qué pena que no esté en el equipo el que podía ser tu Navarro allí en Atenas, ¿no? Que es Diamantidis, no sé si eso lo has pensado tú también.
Bueno, sí, evidentemente me toca vivir la época post-Diamantidis, que es algo importante porque son jugadores que dan un estilo, que dan una identidad a los clubes, y son jugadores que han marcado una época y ojalá le tuviera aquí para tenerle un tiempo en pista porque nos ayudaría muchísimo, pero no está, y es otro reto importante que sabía que al aceptar esta propuesta tenía, ¿no? El volver a generar una identidad en la etapa post-Diamantidis, ¿no? Que es un jugador único y uno de los mejores jugadores que ha existido nunca en el baloncesto europeo.
Hubiese sido precioso, ¿eh? Xavi Pascual entrenando a Dimitris Diamantidis. Te preguntaba, Pilar, por el OAKA, tú que te has paseado por toda Europa. El OAKA, la pista del Estrella Roja, Baskonia, a lo mejor me dejo alguno. El peor ambiente para un rival, ¿cuál es?
No lo sé, lo primero que me ha venido a la cabeza es lo que te contesto, pero bueno, puedo ser que esté equivocado, ¿eh? Pero lo primero que me ha venido a la cabeza es cuando Estrella Roja Partizan jugando en el Pionir, la verdad que es bastante tremenda. Pero es lo primero que me ha venido a la cabeza, no lo sé si hay... Pero al final, cuando el balón va hacia arriba, ¿no? Y el árbitro la tira hacia arriba, al final es 5 contra 5, más los dos entrenadores, más los reservas y ya está.
Ya.
Xavi, ¿el público no juega nunca? No, ¿no?
Ayuda sobre todo al local, pero el visitante pues está normalmente al final has vivido muchas situaciones como esta y te consigues aislar bastante y concentrarte solo en el trabajo.
Xavi,
al equipo local le ayudamos.
Uh-huh. Hablabas ahora de exjugadores, como es tu caso, tienes a Francisco Salvertis en el staff, hablas de Diamantidis. Cuando Tony Parker se retiró de la selección francesa en los Juegos de Río este verano, decía una verdad que es absolutamente palmaria, y es que su mejor época, o la mejor época de la selección francesa, ha coincidido con la mejor España posible de todos los tiempos. ¿Tú te has planteado si a ti eso te pasó en el Barça? Es decir, que un muy buen Barça se encontró con el mejor Madrid posible.
Bueno, creo que he vivido las dos cosas. Creo que durante 5 años, o casi 6, he vivido todo lo contrario, ¿no? Sobre todo 5, donde uno de los mejores Barças de la historia se enfrentaba a un grandísimo Madrid, que era un gran equipo, pero conseguimos nosotros ser los que llevaban la iniciativa. Y luego, pues en el tramo final, pues ha sido al revés, ¿no? Creo que así ha sido. Creo que tanto lo uno como lo otro es así.
¿Tendrías más títulos si no hubieras coincidido?
Bueno, o Madrid tendría más si no hubiera coincidido con nosotros, pero esto siempre es así, esto la historia siempre te lleva así. O podríamos decir, tanto en un caso como en el otro, pues en situaciones finales, si no hubiera tenido lesionado no sé quién, igual hubiéramos tenido más opciones de ganar, o Madrid podría decir lo mismo de alguna final que ha tenido algún jugador lesionado. Entonces, siempre lo puedes hacer la doble lectura a todo, pero creo que hay que mirar las cosas un poco más globales. Creo que hemos hecho durante 8 años y medio muchas cosas bien, hemos dado un sello de identidad a muchas cosas, hemos conseguido muchos títulos, hemos estado siempre competitivos, siempre hemos llegado al tramo final, hemos sido un equipo serio, respetuoso en la victoria, en la derrota, en todas las cosas que creo que nos han marcado una identidad, creo que hemos sido siempre educados en cualquier situación, con árbitros, con todo el mundo, con estamentos. Creo que hemos hecho las cosas muy bien en el pasado, más allá de que lógicamente en el final pues no hemos ganado, ¿no? Pero todo esto ya de verdad que ya es historia que algunos la miran con buenos ojos, otros con malos, pero es que no podemos hacer nada contra ello. Y la verdad que me da hasta pereza mirar hacia atrás, como dije un día por aquí. Me da un poquito pereza mirar hacia atrás, ¿no? Porque estoy totalmente centrado en Panathinaikos y prácticamente solo pienso en esta época cuando tengo alguna entrevista con vosotros y me preguntáis, porque sinceramente ya no pienso en nada todo esto.
Pensando en el presente y Panathinaikos, te llega el Darussafaka en esta jornada de Euroliga. ¿Te sorprende cómo está ahora mismo el equipo turco?
No, tiene un equipo espectacular. Uh-huh. Han estado jugadores de altísimo nivel y es un club con un presupuesto altísimo. Y claro, desde fuera se ve todo igual, pero no, la realidad es que Darussafaka ha fichado altísimo nivel. Nadie ha podido competir con ellos cuando han querido un jugador. Y eso hace que tengan pues bueno, una plantilla extraordinaria y está allá arriba por eso.
¿Te has planteado, al hilo del Darussafaka, te has planteado, me voy a Estados Unidos, me voy a probar, a lo mejor te seduce la NBA, Xavi?
Tuve ahí un par de cosas y al final dije que no y luego hubo otra y casi.
Casi que hace las maletas, ¿no?
Sí, estaba por ahí, pero entonces llegó este Panathinaikos y ya no... No way, ¿no? Como dicen por aquí. Ya estamos aquí. No lo sé, hubo ahí... Hubo algo.
Hubo un flirteo, ¿no?
Hubo algo, pero bueno, de momento estamos por aquí y está bien.
Bueno, y esperemos que, si estás a gusto, para Panathinaikos también, este sea un proyecto, entendiéndose en toda la extensión de la palabra. Una circunstancia, y vamos cerrando ya, Xavi, que la llamada era para hablar contigo, saber de ti, escucharte, que siempre eres un técnico que se hace escuchar. El viernes pasado coincidió que jugaba Panathinaikos y Olympiacos, y también el Barcelona contra el Real Madrid, en día y casi en hora. ¿El clásico lo has visto?
No.
No,
he visto. Bueno, seguramente para preparar Barcelona, seguramente sí, porque en 2 semanas me toca Barcelona y seguramente sí que lo veré. Pero este partido en concreto no, porque coincidió y cuando... Bueno, y no, evidentemente no vi nada.
Te han llegado cosas, seguro, raro...
Sí, pero bueno, al final cada partido es una historia diferente. Lo puedes mirar, es como todo, se puede mirar como quieras. Puedes mirar que el Madrid ha perdido por Barcelona, que es real, pero también puedes mirar que el Barcelona ha ganado 2 veces al Madrid y el Madrid ha ganado 1. No sé, se puedes mirar como tú quieras. Es como todo, pero como siempre nos queda en nuestro mundo del deporte, siempre nos queda lo último que pasa. Y en este caso, como lo último que ha pasado es esto, pues es lo que todo el mundo tiene en la retina. Pero yo creo que es normal, porque en este momento la sociedad va a una velocidad que...
Ya.
todo es inmediato, ¿no? Todos los chicos jóvenes hoy en día nacen y a los 2 años apretan un botón y sale una imagen. Y ven a sus padres que apretan un botón y cambian de canal. Y entonces no pueden entender que las cosas no tengan que ser rápidas. Y la gente necesita todo inmediato, necesita resultado inmediato, necesita pasarlo bien inmediato, necesita sentirse identificado inmediato. Todo es resultadista porque estamos así. Y en este momento todo es así. Todo va a mucha velocidad. Y entonces es normal que el resultado sea tan importante.
Oye, ¿cómo crees que te va a recibir el Palau? ¿Cómo quieres que te reciban?
No sé, no me lo he planteado aún. Supongo que no lo sentiré hasta el día antes. Hostia, en este momento, de verdad que... Ayer jugamos en Campo Aries, he llegado de madrugada y ahora solo pienso en Darussafaka, en el partido este, luego partido de Liga y luego ya pensaré en Barcelona. Pero en este momento no le doy muchas vueltas, pero cada uno como crea que sea... Como quiera expresarse, como siempre, no hay nada que decir.
Bueno, 8 años y medio en un equipo, cogiendo en aquel febrero de 2008 el relevo de Dusko Ivanović, ganando entre otros títulos una Euroliga y dotando al equipo de personalidad, llegando a la cúspide aquel año 2010 con la Euroliga de París y siendo parte de la historia del baloncesto español y del Fútbol Club Barcelona. Ahora empezando su camino en el Panathinaikos. ¿Algo más, Pilar, que si no nos va a decir tengo la oreja como un bistec?
Solo tengo una cosa más que decirle a Xavi o preguntarle a Xavi. ¿Por qué tengo la sensación, Xavi, de que has sido el gran desconocido?
Porque también ha sido parte de mi personalidad. Nunca he querido... Bueno, seguramente forma parte de mi carácter, un carácter relativamente, bueno, que soy persona pública porque no se puede hacer mi trabajo sin serlo. Entonces, como es así, pues seguramente por eso, ¿no? Pero quien me ha querido escuchar, me ha escuchado. Uh-huh. Y quien me ha querido preguntarme algo en serio, me lo ha preguntado y siempre le he contestado. Nada, pasa que, no lo sé, a veces todo se simplifica mucho y no hay espacios para poder expresarte demasiado, o enseguida, hoy en día, con las redes sociales, enseguida dices una palabra que te sacan de contexto, te cortan ese trozo, y entonces todo el mundo opina que has dicho una barbaridad porque has opinado de algo, y no lo sé, a veces, tal vez más por eso que no por mí, pero es difícil expresarlo exactamente, pero sí, creo que sí, que tampoco no he sido una persona súper conocida.
Muy bien, Xavi, deliciosa, por lo menos para mí, entiendo que para la gente también, supongo que para Pilar también, espero que hayas estado a gusto. Gracias por estos minutos y mucha suerte, cuídate.
Muchas gracias, vaya muy bien. Case I liked it, I got a green light. I'm glad we had the party at your place. Oh yeah, it didn't feel right. Turning back to amber, red light. Red light smells of danger.
Lo dicho, que tenga mucha suerte Xavi Pascual, que nos gusta que a los buenos profesionales, pero sobre todo a las buenas personas, les vayan bien las cosas. Empezamos a degustar lo que ha sido, viniendo de hablar con Xavi Pascual, la Euroliga, esta jornada que hemos dejado atrás. Antes, habéis escuchado a Pilar Casado, está nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua. Hola Pani, buenas.
Hola, buenas.
Está por aquí Rubén Parra, hola Parrita.
Hola, ¿qué tal?
José Luis Gil, ¿qué tal? Buenas.
No sé cómo, pero he podido entrar en el estudio, buenas.
¿Por qué lo dices eso? Por lo hinchado que estás, ¿no?
Había rumores de que no iba a caber directamente.
Ya, bueno.
Falsos.
Y hoy nos acompaña Iñaki Cano Martínez. Hola Iñaki, ¿qué tal? Buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Un poco dormido, porque
bueno, claro,
bastante tarde de noche.
Sí, bueno, ahí tienes uno al lado que debe ir por el tercer café de su mañana, que es nuestra tarde o noche.
Bueno, la has clavado.
¿Ves?
Es el tercero.
Hombre,
el
hace
tercero,
unos años que nos conocemos, ¿eh? Bueno, pues con toda la tropa, con toda la familia de Showtime, hoy con la visita de Iñaki Cano, comentamos toda la actualidad. Venga, abrimos fuego por el clásico. Voy a ser poquito original, ¿eh? 63-102 en el Palau, que eso es histórico. Yo creo que hay que, como os decía antes, leer un poquito entre líneas. No sé si, profe, por ejemplo, te escuchamos en tiempo de juego, te escuchamos también en el partidazo, ya en frío, ¿alguna reflexión más de lo que se vio y se palpó en el Palau?
Oh, bueno, pues redundar un poco en lo que dijimos, ¿no? Que el Real Madrid preparó muy bien un plan que pasaba por cortocircuitar la relación entre Tai y Price y el jugador croata ante Tomic. Se cortocircuitó muy bien con una gran defensa al principio. Un porcentaje de tiro extraordinario y un Barcelona absolutamente irreconocible, sobre todo muy carente de defensa. Y siempre lo decimos, ¿no? Cuanto más subes el nivel de una competición, más necesaria es la defensa. Y sin esa defensa, pues el FC Barcelona fue literalmente un guiñapo, ¿no? En manos del Real Madrid. Bien es cierto que el FC Barcelona, o también me lo habéis oído decir muchas veces, cuando se pierde de una manera tan contundente, es muy sencillo para el entrenador hacer pedagogía, porque la patología del equipo es muy evidente, ¿no? Y hay una cosa que sí está clara, ¿no? Y es que el Barça necesita reforzarse, necesita, pero urgentemente además, un backup, un reserva en el puesto de base. Y yo creo que un alero también, un alero que pueda jugar exterior y interior, teniendo en cuenta primero que tiene muchas bajas y segundo que como no haya un reserva, como no haya un jugador que descargue de minutos a Rice, Rice va a llegar muy pasado, y perdonad por el chiste malo, el arroz va a llegar muy pasado cuando llegue marzo, ¿no?
Vale, vale. Iñaki, ya que estás aquí, te vamos a aprovechar al máximo, ¿eh? ¿Qué es asumible y qué no es asumible de lo que hizo y lo que no hizo el Barcelona en el Palau? Llegó a perder de 47. Claro, hay imágenes, el resultado va a pasar a la historia, los tres tapones, pero sobre todo uno con el cuerpo basculando hacia atrás de Randolph sobre Dorsey.
Es una barbaridad.
Van a pasar a la historia. ¿Qué es asumible y qué no es asumible? Digo del Barcelona, ¿eh?
Viendo luego el partido, me gusta meterme en la cabeza del jugador, fuera ya de las estadísticas y demás. Los jugadores del Barça, hay un momento del partido, y creo que el tapón los tapones de Randolph, pero sobre todo ese tapón al que hacía referencia, que creo que es el mejor tapón que se va a ver en Europa en muchos años, llega un momento en el que se ven desbordados. Prueban una cosa, les sale mal, prueban otra cosa, les sale mal, prueban por arriba, por abajo, da igual, les daba exactamente igual, y eso al jugador al final le acaba minando. Haces una comparación, pues intentas ligar con una chica que te gusta mucho y lo intentas por un lado, le intentas regalar flores y la chica te fuma. La intentas invitar a cenar y no le gusta el sitio donde la has llevado a cenar.
Y es alcohólica. Has tardado 10 segundos en meter a tías en...
al Barça le pasó un poco eso. Y luego se encontró a un Real Madrid que venía muy, muy, muy herido después de lo que sucedió en el Clásico. Venían muy heridos. Cuentan que Herreros, a la llegada a Tocha, seguía cabreado, y con perdón de la expresión, y decía, esto no puede ser, esto no puede ser, esto se van a enterar. Y ese discurso seguro que ha calado, porque a los jugadores les hizo mucho daño. Hay que recordar que el Real Madrid es, sobre el papel, bastante superior a un Barça que está en pseudo-transición. Y los jugadores del Real Madrid llegaron al Palau y dijeron, ah, que nos ganasteis hace nada, pues os vais a enterar. Se mezcló un poco todo.
A mí me parece que, sobre todo, la palabra, más que desbordados, a mí me pareció impotencia. El Barcelona fue una impotencia suprema, que yo creo que se marcó sobre todo en el inicio del último cuarto, que fue ya el lamentable hasta más no poder. Llega un momento en el que el Madrid está más 45, y ahí yo no sé si Lasso, si los jugadores, si todo el ambiente un poco tal, relajan un poco. Si no llegan a relajar, yo creo que el Madrid gana de más de 50. O sea, el Madrid baja un poco el pistón en los últimos, que son 3 minutos y medio, Pilar, 4 minutos.
Más o menos.
Ahí termina el partido.
Fueron a hacer daño, es que el Madrid fue a hacer mucho daño.
No, pero al final se relaja, Iñaki, porque si
ganas por 40...
Porque estaban 45 arriba.
Claro, ganas por 45, va a hacer
y
más daño.
El parcial yo creo que era 16-0 a favor del Madrid, y en los últimos 3 minutos el Barça anota 17 puntos. Si el Madrid sigue defendiendo como estaba defendiendo todo el partido, yo creo que la victoria hubiera sido más todavía. Con todo, ya es que te da igual. O sea, una vez en el laberinto te da lo mismo blanco que a mí me da igual 35,
claro,
que 39, que 45, que 50. Es una soma histórica.
En cualquier caso, no da lo mismo 35 que 40 que 45. El básquet average puede resolver posiciones cuando acabe esta liga regular de 30. Es decir, con perdón, la cagada del Barça es brutal. Dicho lo cual, el Madrid es verdad que hace probablemente el partido perfecto. Yo seguro que si le preguntas a cualquier entrenador te dirá que el taponazo de Randolph está fenomenal, pero Chapu la lía porque no va la ayuda y acaba en canasta. Que también tiene ese tipo de...
Te digo una cosa, esa imagen es para verla, porque se queda celebrándolo mirando al público, claro, y luego le machacan en la
pero
cara.
No, y sobre todo es Chapu que es el que no va la ayuda. Que eso es lo que... Eso. Toma, pero bueno, palo. Es una anécdota dentro de un partido, insisto, en el que el Real Madrid hace todo bien y el Barça todo mal. Es decir, no tiene el orden táctico que tiene en el partido de Liga. Y hay una cosa, si tú miras los porcentajes de acierto del Real Madrid, son galácticos.
Yo creo que
Pilar, es decir, repetir esos porcentajes de tiro se me antoja muy, muy difícil. Y luego está el componente emocional. Esta victoria se parece mucho, ya no solo por la diferencia, sino cómo se produce, con la de la Final Four de Milán. Es decir, este Madrid picado, tocado la fibra, encabronado, si me permitís la expresión, es el peor enemigo que puedes tener. Y es lo que se encontró el Barça. Así de claro. Es decir, este Madrid es así, lo es desde hace 3 o 4 años. Hay un grupo de jugadores que empieza por Chapu y termina en Sergio Llull y sigue por Felipe. Y cuando estaba el Chacho, también era el Chacho, al que no le puedes tocar la fibra sensible, aunque se lo ganara en el partido de Liga. Todo hay que decirlo. Es decir, el resultado del partido de Liga se lo ganan a pulso. Entre otras cosas, porque, como digo yo, se presentaron 20 minutos tarde en el Palau. Y eso se paga. Y sobre todo, bueno, pues porque ya no se fían y ya tienen claro que, aunque haya pocos jugadores y no haya recuperado demasiados efectivos en las rotaciones, eso lo tiene que acabar notando el Barça. El Barça además viene de una semana de Euroliga mala, porque el partido
indigna.
El partido en el Pireo es horroroso. O sea, es decir, es el antibaloncesto entre los dos.
Más Pilar, el viaje, llegar a Barcelona de madrugada, haces una mínima recuperación
lo de los
el
viajes,
jueves.
Lo de los viajes, Gil,
y se te viene encima al Madrid el viernes. A
lo de
la
los
que
viajes es una milonga.
9, adiós.
Lo de los viajes es una milonga porque los viajes son igual para todos. Es más, Barça, Madrid y CSK probablemente sean los privilegiados de esta Euroliga que tienen,
no
charter, que tienen charter.
Hasta ahí, pero no es lo
mismo.
Es
que no se puede usar de excusa.
Pero,
no.
Pilar, no es lo mismo hacer un Madrid-Barcelona, que son 650 kilómetros, que meterte Atenas-Barcelona.
Pues te digo una cosa, que haces en AVE 2.45, el AVE más corto, por ejemplo, si es que te lo haces en AVE, que es un buen transporte, hacerte un Madrid-Atenas son 3 horas 30 en un vuelo regular.
Y llegas a las 500, te acuestas a las 500 y
solo
media.
Solo suele haber charter en equipos que no tienen, o sea, que normalmente van en vuelos regulares, para ir a Kazán. Ese es el único lujo que se están permitiendo muchos en la Euroliga.
Bueno, si al final tenéis todo razón, los viajes influyen, lo que pasa es que influyen para todos. Los que tienen charter,
sí,
pues lo viven,
para que, por ejemplo, tú
mejor.
Veas pues un Madrid bastante agotado el domingo frente a Gran Canaria.
Claro, que
en
recordemos...
En el que hay uno mirando a las musarañas.
Recordemos que el Madrid
energía,
voló de madrugada a Canarias.
Madrid, exacto, efectivamente, se fue, terminó en el
claro.
Palau, se subieron al charter y llegaron a Gran Canaria a las 4 de la mañana.
Bueno, 4 victorias, 4 derrotas para el Barcelona. Le aleja un poco de la parte alta de la clasificación de la Euroliga. 6-2 para el Real Madrid. Va a recuperar esta semana el Barcelona a Dolman. Veremos lo de Navarro y fichar va a fichar. Esa reflexión que hacía Paniagua tiene más razón que un santo, como casi siempre. Va a acabar agotado Rice. Bueno, va a fichar un base y lo más seguro es que también llegue un jugador interior, un pívot. ¿Algo más de la Euroliga con todo lo que hemos comentado con Xavi Pascual o del Clásico? Os pregunto por la Eurocup. Os pregunto por la Eurocup donde tenemos al Herbalife Gran Canaria. Normalmente pasa eso, ¿eh? Pani, espera, Pani.
Sí, decía que sin querer ser premonitorio, me lo recordó un amable oyente en Twitter, lo que dijimos del Fenerbahce, ¿no? Que lo mismo había un ultimátum si perdía con el Efes, que le renovaban si ganaba el Efes.
Sí.
Y bueno, pues eso ocurrió, y cuando hablé con... No hablé ni con Maurizio Gherardini ni con el entrenador, hablé con uno de los directivos, hablo con él en inglés, y como todos hablamos perfectamente inglés, lo que me dijo es: "This club lives in tumult". Lo dijo con acento turco, pero es verdad, o sea, es un club que vive en tumulto, y además yo creo que ahí encuentra su salsa. Fue un gran triunfo frente al Efes. Y Yildirim, el presidente, pues lo mismo que le dio un aparente ultimátum, no está absolutamente confirmado que fuera un ultimátum real, sino esto no puede seguir así, un poco lo que comentaba antes Iñaki sobre Alberto Herreros, pues ahora de repente está hasta 2020, ¿no? Tampoco creo que si las cosas van mal acabe en 2020, pero lo que sí es cierto es que el Fenerbahce respeta económicamente los contratos, pero esa frase me pareció muy definitoria de lo que es el Fenerbahce y algún otro club, ¿no? entre ellos el del entrenador que hemos tenido como protagonista.
El peculiar Panathinaikos,
el
lo decíamos.
Peculiar Pau, sí, señor.
Peculiar y complicado también, ¿no? A pesar de que en la Copa se le ha dado bien estas
muy
últimas
complicado.
Temporadas. ¿Sí? Tumulto, es una palabra que me gusta. Por cierto, hablando de lesiones.
Los aficionados del Pau también tienen la afición de quemar cosas.
Yo creo que en Grecia está la orden
sí,
del día.
Sí,
esto,
sí, sí. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que como son... Panathinaikos significa todo Atenas.
Todo Atenas, todos los...
El todo Atenas es, digamos, la gente noble, los de Olympiacos son los del Pireo, luego hay gente de todo, ¿no? Hay hinchas de Olympiacos que son riquísimos, pero en principio se considera un poco que son los ricos, yo creo que tiran bengalas de un precio más alto.
Ah, vale, vale, ahí está el batido.
Yo tengo la experiencia de correr por Atenas evitando a los seguidores de Panathinaikos. Bueno. No se lo recomiendo a nadie.
No, yo tampoco me quiero ver en tu piel, ¿eh? Ya te lo digo.
Son además, fíjate, ahora que... Como estáis, estamos en Cataluña, son además muy hostiles hacia el Barça, porque como son muy griegos, recuerdan la historia de los Almogávers,
sí,
y tal, y son muy, muy anti-Barça, muchísimo.
Buen apunte histórico ese. Bueno, por delante, apunte, valga la redundancia, de la Eurocup, de viejos roqueros también, y el resumen de cómo está ahora mismo la Liga Endesa. A ver, en la Eurocup tenemos al Herbalife Gran Canaria, Lucán de Murcia y al Valencia, líderes de sus grupos con 4 victorias y 1 derrota. Montaquit Fuenlabrada está con 3-2. Unicaja con 2-2. Y dejo para el final el 1-3 del Bilbao Basket, Pilar, que le ha servido la victoria contra el Basket Manresa de bálsamo, porque entró en una dinámica horrible después de empezar muy bien la temporada en general, ¿eh?
Sí, bueno, hay clubes a los que les va a pasar la factura lo de jugar en Europa y después en casa. Evidentemente ahora en la Liga Endesa todo el mundo está mirando a la Copa, Copa en la que alguno de los que se supone deberían estar se puede quedar fuera. Es verdad que todavía quedan muchas jornadas, pero si quieres empezar por el resumen de la Liga Endesa, disparo, ¿eh?
Sí, pero déjame que antes le quiero preguntar a Iñaki si tú eres mucho de viejos roqueros o no, por aquello de Mumbrú.
Es que
de Mumbrú siempre en mi equipo.
A mí Mumbrú es que me cae muy bien. Entonces,
es que es alucinante.
Y sobre todo que eso lo da la edad. Cómo lee los partidos en situaciones en las que el 85% de los mortales se pone nervioso, él está tranquilísimo y la verdad que yo siempre soy muy de los jugadores veteranos en ciertas situaciones y da gusto ver a Mumbrú. Da gusto ver a Mumbrú.
¿Le veis con madera de entrenador o no?
No.
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 ¿Lo ha dicho él ya?
No lo sé. La verdad es que no sé si lo ha dicho o no.
Yo después de ver a Guti entrenar en el juvenil del Real Madrid...
Yo creo que hay algunos que en activo no lo dicen.
Vale,
o sea,
adiós.
Toda cosa, en el juvenil del Madrid y que sea de al loro Solari no vaya a ser.
O sea, yo después de ver eso, o algunos otros que eran unos buscabroncas en los equipos de baloncesto y ahora les ves de traje, tranquilos y demás, yo me lo creo.
Vale.
Pues yo no, fíjate tú, no por llevarte a la contraria, Iñaki Cano, pero
bien.
No
es que me parece
no
la prolongación del entrenador en la pista, que cargue con el equipo, que en momentos ahora decisivos
porque
el
también
tío salga allí.
Piensa que ha salido la prolongación del entrenador, que era Raúl López, ¿comprendes?
Ya.
Quiero decir, en Bilbao. En la selección tampoco hemos tenido tiempo porque probablemente la prolongación de Sergio Escariolo estos años en la selección fue José Calderón. No sé, yo no lo veo. Dicho lo cual, yo, Alex Mumbrú siempre en mi equipo,
está.
Por cierto, 37 años, 5 meses, 9 días tiene el capitán del Bilbao Basket. Es el jugador de la jornada más veterano de la historia en la Liga Endesa. Ha superado a ilustres veteranos como Andy Panko, Oscar Smith o David Wood. Se hizo 22 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias y 5 robos. Una combinación no vista en la Liga Endesa desde 1996 y que le incluyen en el club en el que solo figuraban Andre Turner, Michael Anderson, el que fuera jugador del Caja San Fernando, George Singleton y un tal, lo digo por los aficionados del Madrid, que es el que más le sonará, Larry Spriggs. 36
Perdón.
De valoración. ¿Qué?
Larry Spriggs. Por favor, estás resucitándome pesadillas, lo siento.
Bueno, pues con 36 de valoración es el más valorado de esta jornada 9, lo que junto a la victoria de su Bilbao Basket le convierte en jugador con 13.676 días, 85 más de los que tenía Panko cuando logró su último galardón en la 14-15. Hablando de ilustres veteranos, Felipe Reyes supera los 7.500 puntos anotados a lo largo de su carrera en la Liga Endesa. Y hablando de anotación, esta jornada hay 7 equipos que han anotado más de 90 puntos, algo que no se veía desde hacía casi 8 años. La lista de aquellos 8 años era, atención, UCAM Murcia 103, Baskonia 101, Iberostar Tenerife 96, Barça Lasa 92, Tecniconta Zaragoza 92, Andorra 91 y Bilbao Basket 91. Los 100, los 8 a los que os hago referencia eran Madrid 110, Tau Cerámica 100, Bruesa GBC 100, Era Estudiantes MMT 99, Urbentia Bilbao Basket 97, Rico Manresa 93, Calice Gran Canaria 92, DKV Juventud 92 y Unicaja 90. Parece que fue ayer, ¿eh?
Oye, Pilar, a veces te lo pregunto, pero ¿todo esto de dónde lo sacas? Al más puro estilo Pedrito Números. Ah, de hace. Vale,
no, vale. Tiene un taco de papeles aquí que me tiene
asustado. A mí el talento no me llegaba tanto, ¿eh?
Calla. Bueno, vamos a recordar, y ya abrimos territorio NBA, los partidos de los españoles en la próxima jornada de la Euroliga. Va a ser la número 9. Se va el jueves el Real Madrid Unix y al viernes Galatasaray Barcelona. Y este va a estar bonito, ¿eh? El CSKA de Moscú Baskonia. Universo NBA, por cierto, que soy un impresentable, porque yo, y lo he hecho porque entiendo que todo el mundo le conoce, pero hay que decir que Iñaki Cano Martínez, que es nuestro invitado especial hoy, es periodista de Movistar Plus y es una de las voces, bueno, del deporte del canal y de la NBA. Perdona, Iñaki, que no lo he dicho al inicio.
No pasa nada, no
yo
te
creo
preocupes.
Que la gente, yo creo que la presentación sobra.
Pero la uno y todo, es un chaval apañado.
Bueno, nos tiene abandonados por el motor últimamente.
Chaval apañadete, hombre.
Por alusiones, ¿quieres decir algo?
No,
yo te recomiendo que no.
Perdonaré.
Yo te recomiendo que no entres con esos dos que tienes ahí.
No iba a decir nada. Quería agradecer sus palabras cariñosas.
Bien. Por cierto, Parra, en nuestro haber hay que hablar del Chacho. Está bien porque lo dejaste bendecido la semana pasada. Son 3 victorias más desde el último programa.
No hay nada como pasar por el partidazo, chaval.
No, la frase clave es...
Por cierto.
Albert, Filadelfia... ha ganado el segundo partido. Hay que decirlo porque seguramente hasta diciembre no vuelvan a ganar el tercero.
No pase.
Y fue decir eso y no ha vuelto a palmar. Te voy a decir una cosa, lo he estado mirando por curiosidad. El año pasado la cuarta victoria de Filadelfia llegó el 4 de enero con los Reyes Magos.
Llevamos mes y medio de adelanto largo.
Con los Reyes Magos. Y hace 2 años el 23 de diciembre con la Nochebuena.
Pum, pum, pum.
O sea que este año ha venido antes de Acción de Gracias. La cuestión es conseguir la cuarta victoria antes de una fecha señalada. Del Chacho decir que ayer reapareció Bayliss y que va a empezar a tener menos minutos, evidentemente. Ayer ya jugó solo 19, en la segunda mitad apareció mucho menos y le restará minutos, pero aún así él está haciendo una gran temporada y yo creo que no va a bajar mucho su rendimiento y espero y deseo que pierda minutos sea Mangones, su compañero. O sea.
No, el Chacho, si no tiene problemas de lesiones,
sí.
Que esto puede pasar, el Chacho va a promediar, no sé si estaréis de acuerdo, esto es tirarme a la piscina, me he jugado una comida con algún amigo. El Chacho va a estar cerca del 10-5 de asistencias.
Yo creo que no. Yo creo que va a estar 10, más 5, en el 8-7.
8-7. Yo le dije 10-5 y el verano que viene va a firmar mucho. Y a la gente que escuche Showtime, si no tiene la posibilidad de ver a Filadelfia, que lo haga. Porque Filadelfia, el récord es negativo. Filadelfia es un equipo muy entretenido de ver. Igual que los Lakers, que ahora molan más y demás, pero bueno, los Lakers es otra película.
¿Ya estás haciendo amigos con este?
No, pero es verdad que
muy
Filadelfia...
De acuerdo, ¿eh? Muy de acuerdo.
Solo me falta Brusis y ya completo el kit.
Filadelfia es un equipo que vale, que pierde, que tal, que cual, pero mola verles.
Yo no sé hasta qué punto le va a pesar lo del récord negativo, pero para mí, hasta ahora, con muchísima diferencia, el rookie del año es Joel Embiid. está haciendo un comienzo de temporada descomunal, y es un chaval que si los tobillos y las rodillas le respetan, tiene unos movimientos, un rango de tiro de 6 metros, es que sabe jugar al baloncesto.
Hace cositas, sí.
Bueno, por cierto, más es que casi arrastramos, pero porque son protagonistas de la actualidad, nombres propios de la semana pasada. Profe, tus Clippers, que siguen a buen ritmo, y sobre todo, lo que me gusta es que aguantan ese acoso, entre comillas, de Golden State.
Sí, además jugando muy bien. Yo creo que está, es un equipo pleno, y dentro de esas situaciones que ocurren a veces en la vida, ¿no? Pues resulta que los Clippers pues se han convertido en un equipo, como decía Iñaki de Filadelfia, muy agradable de ver, que ya lo era, pero vuelvo a lo mismo, y lo he dicho muchas veces, ¿no? Y sabéis que lo conozco de los tiempos de Wake Forest, y muy bien. Si Chris Paul está bien, el equipo funciona. Y cuando Chris Paul se constipa, el equipo coge pulmonía. O sea, es así de claro. Hay jugadores extraordinarios en el equipo, como Blake Griffin, como DeAndre Jordan, pero aquí el alfa y la omega de los Clippers es Chris Paul, por su liderazgo, por su visión de juego. Este sí que es un auténtico alter ego del entrenador en el campo, y probablemente tan buen entrenador como puede ser Doc Rivers el día de mañana, con la cabeza bien amueblada. Y hay quien dice que incluso tenía algún problema de visión y se hizo una operación, y hay quien dice que desde que ve mucho mejor, ve todavía mejor el juego, por si nos faltaba algo, ¿no? Por lo tanto, muy contento de que los Clippers funcionen. Hemos sido noticia también porque se han arreglado ya las cosas con Don Sterling, que es un tipo tan peculiar que puso una demanda a la NBA, que básicamente era una demanda contra sí mismo, y lógicamente la ha ganado. Ha llegado a un acuerdo con la NBA para que le abonen una cantidad por el tema aquel de la venta a Steve Ballmer, y ahora mismo en Los Ángeles hay gente muy feliz, porque los aficionados de los Clippers, acostumbrados a estar en las catacumbas durante años y años como una especie de condena bíblica, pues ahora están en un momento álgido, y los aficionados de los Lakers, que llevaban estos últimos años pues muy perjudicados, pues están viendo la luz al final del túnel, y afortunadamente no es como pasaba a los Clippers, que cuando veían la luz al final del túnel era un tren que venía de frente. En este caso es la luz al final del túnel, y efectivamente hay jugadores, los jóvenes están sacando el tema adelante y son muy agradables de ver. Y ese es un poco también lo que decía Iñaki de Filadelfia, ¿no? El hecho de no jugar con la presión de tener que clasificarte para los playoffs, de no tener que jugar en principio con esa presión de hacer algo grande, pues permite que juegues más alegre, y es una dinámica muy típica que también se aplica muchas veces, excepto los Clippers cuando estaban en su peor época. Cuando el equipo es muy malo, por lo menos dales espectáculo, aunque eso suponga que pierdas el partido 110-138, pero intenta jugar bonito para que por lo menos la gente que se molesta en ir a verte, que es abonada o que paga una entrada, como pasaba en Minnesota, ¿no? Que iba gente a ver a los Timberwolves un lunes a por la noche a menos 32 grados Celsius bajo cero, literal, pero por lo menos, bueno, pues en la época sobre todo del difunto Flip Saunders, pues el equipo jugaba bonito, aunque era un equipo perdedor.
Ya hemos metido en el saco del Showtime esta temporada, que me mola mucho el inicio de temporada en la NBA, a unos cuantos equipos. Hay dos imágenes, bueno, hay muchas, ¿no? Pero por aquello de los españoles, Parra, los 8 puntos en 1:06, en 1 minuto 6 segundos, de Alex Abrines con Oklahoma y ante los Nets, y después... Oye, lo de Billy Hernán Gómez, yo no es porque nos visitase la semana pasada, a lo mejor es que me acerco más a él por aquello de la proximidad y tal, pero el tipo no se arruga, ¿eh? Es no, cierto no. Que en el partido del que hablo estaba de baja Noah, le dio minutos Hornacek, los aprovecha aquello de la defensa, y el tío batiéndose el cobre contra Howard me pareció fantástico.
Lo de codazo, espero que no se haya hecho daño en el codo, sí, a mí sí, me parece gloria bendita, o sea, es muy de crack supremo. A mí me encanta cómo está encarando Billy su comienzo en la NBA, y me sorprende mucho lo que está jugando Abrines, yo te lo digo en serio. Yo no tenía ni la más mínima esperanza de que Abrines jugara más de 3 minutos por partido. Lo digo en serio. Con Juancho, viendo la pretemporada, sí he pensado que podía contar con algunos minutillos más, pero yo, sinceramente, Abrines creía que era el que menos iba a jugar. De ahora me preocupa la situación de Calde, que con el cambio de rotación de Walton no va a jugar muchísimos partidos, y los que juegue va a jugar muy poco. Y me sorprende mucho, me sigue sorprendiendo mucho las narices que tiene Marc Gasol y sus primos.
Mira, a eso iba, y se lo voy a preguntar a Iñaki. Son 5 victorias
seguidas. A Iñaki le encantan los Grizzlies, ¿eh? Es su equipo favorito.
Se lo voy a preguntar. 5 victorias seguidas de Memphis. ¿Qué me dices?
pasa palabra.
Está mordido, se aleja.
A ver cómo lo hago.
Y aquí hay que tirarla.
No puedes decir, no te gusta cómo juega.
Yo soy muy fan de Marc.
Te voy con picadores.
Yo soy muy fan de Marc, mucho. Me encanta como jugador, me encanta como lidera, me encanta cómo mueve al equipo. Pero es que la apuesta del equipo, yo con todos mis respetos a los Grizzlies, el otro día hablaba con Rubén por WhatsApp, dice, no, es que son un poquito más agarraetes y tal. Digo, macho, que tienes a Marc Gasol, que es el que te dirige el tráfico, que es un crack. Que tienes a uno de los mayores atracadores de todos los tiempos, como es Mike Conley, que es un buen base. Todavía no entiendo ese megacontrato. Pero bueno, que es un gran base, que no es All-Star. Pero es que no tiene nada más. Es que los titulares ahora de la prensa americana es Vince Carter ha metido... Pero si Vince Carter tiene más años que el hilo negro. A mí Memphis, la apuesta de Memphis lleva muchos años con ese estilo de juego, con ese estilo cerradito de meter una canasta más que el rival, de agotar al rival. Y es una fórmula ahora mismo en el baloncesto que se juega en la NBA, sobre todo en el oeste, que no te da. Es que le llegan los Warriors y les dejan embarazados. San Antonio Spurs, que también seguía esa línea editorial, se dio cuenta que tenían que cambiar ese estilo de juego y ganaron unas finales de la NBA a Miami jugando de otra manera, porque siempre estaba la fama, no, los Spurs son defensivos. No, perdona, pero San Antonio Spurs ganó a Miami jugando a otra cosa. Y sin embargo Memphis no se ha sabido reciclar como se recicló San Antonio Spurs, que ellos siempre decían que era el modelo a seguir. Pues se mantienen en ese estilo y creo que llega un momento en el que ese estilo en el oeste, que tienes a los pichichis de Golden State, tienes a los Clippers, que juegan muy bien, que defienden muy bien y que los partidos son atractivos. Tienes a Houston con el de la barba, que Houston también es un... merece un programa, porque Mike Anthony, que no es santo de mi devoción, se ha inventado a Harden de base.
Mi hermano.
Y lo ha hecho...
Mi hermano de Anthony.
O sea, Anthony... Son gente... son equipos muy alegres y que estos sigan funcionando y que lleguen con ese 9-5 y que lleven esa racha tiene mérito, pero luego llegan los playoffs.
Yo te digo, no se puede pedir peras al olmo. Memphis tiene la calidad que tiene.
Que se gasten la pasta.
Que sí, sí. Que
se gasten la pasta.
Que se la gasten,
¿no?
Bien.
No, no se la den a Conley toda.
O a darle 22 kilos a Parsons, que ha jugado 3 partidos y se ha vuelto a lesionar. Me da igual, pero tiene un mérito brutal.
Que sí.
Que con los mimbres que tienes, tú vayas a Utah y ganes, que ganar a los Jazz en su casa es muy complicado, que vayas a Los Ángeles y ganes a los Clippers, que es un equipo de que todo el mundo está diciendo que es el más sólido de lo que va de temporada, y que vayas a Charlotte y a un equipo como los Hornets, que es un señor equipo que defiende de vicio, le hagas 70 puntos al descanso, que es una maravilla. O sea, con la broma de equipo que tiene los Grizzlies en términos generales, ofensivamente hablando, con Jamaica el Green y...
Pero no puede ser.
Con Ennis y Rubén, todos no los primos ser. De... A mí me parece que tiene un mérito descomunal.
Que sí, pero si quieres hacer más cosas...
No, yo es que no creo que vayas a hacer más cosas. A mí es que eso me parece estúpido.
Desde los despachos no vas a
hacer,
dicen...
Es imposible hacer más cosas. Lo del Leicester en la NBA...
No, eso no existe.
O sea, no vas a ganar a los Clippers, no vas a ganar a los Warriors, en términos generales, y siendo normal, si hay lesiones, no vas a ganar a los Spurs. Si es que en el oeste es muy complicado estar en el
pero
top.
Si quieres crecer más, que esto ya es tema de ambición,
sí,
si los dueños y el de los despachos dicen, ¡ay, aquí nos quedamos, que estamos muy bien, que les metemos 70 a los amigos de los Hornets, perfecto! Pero si tienes un poquito de ambición, como tienen los Clippers, que llevan 3 años intentando construir un equipo campeón, o en el este, yo qué sé, si quieres llegar a más, a mí me parece que ya tienen que cambiar un poquito la película, creo. Y luego también la recomendación para ver... Perdona, Pilar.
Llevan así mucho tiempo. Claro. Es que yo creo que esta franquicia ha tocado techo varias veces. Fueron capaces de tocar tanto las narices a Pau en su momento como para que Pau acabara saliendo. Yo creo que no te gastes 150 millones en uno. Gástate 125 y usas otros 25 en seguir fichando bien. Y no dan el salto, es decir... Sí, te metes con regularidad en playoff y tal, vale, sí, pero no pegas el salto definitivo.
A mí me encanta Marc.
Que tampoco garantiza el éxito, pero...
Marc es capaz de conseguir que la gente se quede viendo los partidos de Memphis por la noche, jugando como juegan los Grizzlies, pero también hay que tomarlo con un poquito de café, porque hay partidos...
Sí, que son densos. A mí es que...
Esa gente da una cabeza en el segundo cuarto y aparte de repente al final del tercer y dices, ¿qué ha pasado?
Me parece muy injusto meter en el mismo saco un mercado como Memphis, como Tennessee, que un mercado como los Clippers o en Los Ángeles.
No, pero si no lo meto ahí, Rubén.
Es muy complicado.
Yo lo meto en el saco de la ambición.
El mercado todos es el que es. Iñaki hasta en Memphis. Memphis es un sitio pequeño.
Pero yo me refiero al querer ir a más.
Sí, pero que ellos han pensado, ¿qué nos falta? Nos falta lanzamiento exterior. ¿A quién podemos, tenemos así tal, que podamos convencerle para venir aquí por un módico precio tal? Se han tirado por Parsons, que es un 3 anotador, que buena mano desde el triple. Mire, tocado de la rodilla, juega dos partidos y se vuelve a lesionar. Habrá que ver cómo les sale. Está claro que a los Grizzlies les hace falta un 2 y un 3 anotadores, porque por dentro, si tú tienes a Mark, tienes a Randolph, aunque yo esté decayendo, sigue siendo un tío que te suma muchísimo.
Sí.
A mí ya Michael Green me parece un descubrimiento, porque es un tío muy de...
Y con
de
ese nombre grit mola.
No, de grit and green, de lo que se lleva allí, de me dejo la vida en cada balón, tal. No sé, tiene cositas interesantes, pero es que es muy complicado también con la pasta que se mueve, que ahora todo el mundo tiene pasta, y decir, voy a gastarme tal, sí, pero es que a lo mejor Harrison Barnes, en vez de irse a Memphis, prefiere irse a Dallas.
Eso es evidente, porque Memphis es lo que es. Claro, o sea, es decir, Memphis es pequeño, con una calle principal, vive de Elvis y de poco más. Sí, es así.
Claro,
es, decir,
claro.
Es que está muchísima
vez. Timberlake.
Claro, es que tendríais que ver lo que es Memphis. O sea, es lo que es. Es decir, es una ciudad muy pequeñita, muy de andar por casa, una ciudad en la que Mark está encantadísimo de la vida.
Por supuesto.
Porque, bueno, pues es lo que le gusta, un entorno más o menos tranquilo, en Germantown, tal, pim, pam, lo que tú quieras. Es decir, no es una gran urbe, no es un Nueva York, no es un mercado en el que pueda rentabilizar. Dicho lo cual, tienes, por ejemplo, hipotecados 270 y tantos millones de dólares entre Conley y Marc Gasol. Es decir, imagínate...
Me encanta el representante de Conley.
¿Verdad? Sí, o sea, es el gran atracador del siglo. O sea, imagínate la cantidad de pasta.
Hay que decir que puntos por partido.
Yo sinceramente, lo siento mucho por el entrenador, pero si tú tienes un tío como Mark, que lo hayas convertido, hombre, no te voy a decir convertido, en un tirador de triples, con perdón, ¿eh?
No, la muñequita que tiene, y sobre todo esta temporada,
que tiene muy buena mano y que es un recurso más, y que lo hacen todavía mejor jugador. Pero Mark, donde va a marcar las diferencias, no es ahí, es dentro.
Bueno, dejadme que ahora sigo con vosotros, pero tengo que despedir, que tiene otros que hacer, es a Miguel Ángel Paniagua. Pero Pani, como este programa ya sabes que va de pedradas, cada uno tenemos las nuestras.
¿Cómo que pedradas?
Sí, Gil te quería decir algo antes de que te vayas, porque tiene dificultades para llamarte, entonces quiere hacerlo en antena.
Venga, adelante, como en los viejos programas de radio.
O sea, ponerte a sus pies, Gil, estás nominado.
Muy fácil. Nueva York, Mundial de Ajedrez. O ganamos una de las cuatro partidas que quedan.
O estamos
muertos, profe.
Sí, sí, muy mal, muy mal. Ayer, además...
¿Con negras?
Con dos errores consecutivos. Uno suplido por un error que cometió también Kajarkin. Pero luego cometió un segundo error Carlsen, que es absolutamente inaudito que un jugador de ese nivel, recordemos que tiene un elo, que viene a ser como la clasificación general, el segundo más alto de la historia, detrás de un tal Bobby Fischer, cometió un segundo error que ya fue letal. Con cuatro partidas y como se defiende el ruso, yo lo veo muy difícil.
¿Cuándo,
pero claro,
¿cuándo es la siguiente?
¿Ves cosas de Kajarkin y hablan de el ajedrecista de las siete vidas? Además,
no, Kajarkin, lo que pasa, bueno, si has analizado sus partidas, que yo he analizado todas.
Es un gato panza arriba.
Exacto, es un defensor tremendo. Juega muy al estilo del Milan de Rocco Nereo, ¿no? Un poco al estilo de Malkovic, para que nos hagamos una idea con el Limos, evitar que te hagan puntos y tal, y es un grandísimo defensor, y por eso va a ser muy difícil que Carlsen pueda meterle mano. Pero si hay un jugador que puede hacer genialidades, igual que ayer cometió errores, es Magnus.
Ya, pero el ruso no le recordamos ninguna filia madridista, ¿no?
No que yo sepa.
Yo tampoco.
¿Cuándo es la siguiente?
Es el problema.
Ahora hay descanso hoy, se juega mañana, claro, y pasado.
8 de la tarde, hora de Nueva York.
No descartemos darla en tiempo de juego, ¿eh? No se descarta nada. Profe, adiós.
Adiós, un abrazo a todos. Aquí un abrazo.
Un abrazo.
¿Ya te has quedado a gusto?
No, hombre, no todo iban a ser... Me sabe muy mal que Magnus Carlsen, madridista, confeso, pierda el Mundial de Ajedrez.
¿Podemos una sección de curling?
¿El Guñarkin este es sobrino de Ana aquí, no algo?
Sí. No he podido ni despedirme de Pani.
Sí, no, te hemos escuchado.
¿Para eso te mandaron tus padres a colegio de pago?
Me he quedado... flaseado. Ya.
Pero es que ten en cuenta, Iñaki, que esto también, este programa lleva a cabo una función social.
Como primer día está muy bien, ¿eh? Como primer día está muy bien.
Porque no ha llegado todavía.
No ha llegado todavía a la sección Super Mario.
Efectivamente, a la mega pedrada.
Por cierto, señor director, tengo que decirle una cosa.
Diga.
No conseguí el saludo de Burusis.
¡Ay, es verdad!
Para Rubén Parra, hay que decir que salía por patas.
Un momento, Parra no fue al partido.
No.
Hay que explicar, hay que explicar que
la noticia día, sería que hubiera ido.
Sí, lanzamos un reto porque Parra y Burusis tienen, o sea, no se conocen.
Es una historia de amor incomprendido.
Claro, pero desde la distancia mantienen una relación casi de amor odio, ¿no? Creemos incluso que la magnífica temporada y el crecimiento de Burusis.
Yo sospecho que el uno conoce al otro, pero el otro al uno no.
Es gracias a Parra.
Por eso es un amor incomprendido.
Entonces dijimos que vaya Parra al Madrid Panathinaikos, no pudo o no quiso. Vale, pues que Pilar le saque un saludo a Urusis para Parra.
Yo le di dos besos, le dije,
tampoco
my friend,
pudo, tampoco quiso.
Y le cogí de la lorza y sí, le dije, tú estás engordando.
Ya.
Porque se está poniendo fondón, ¿eh?
Yo siento mucho...
Atenas le está sentando mal.
Os voy a decir solo dos cosas. Siento mucho corregiros, sí fui al palacio.
Ah. Y una leche.
Sí que fui. Estuve sentado en frente
pagando
tuya.
Entrada.
Estuve sentado en frente tuya. Sí que estuve en el palacio, te lo puede decir Julio, te lo puede decir Chica, que me vieron los dos. Pero no me quedé para ver a Borussia, porque para eso hay que quedarse hasta las 12. Tenía el coche en el parking y cuesta dinero. Entonces, acabó el partido y salí por
pasta,
patas.
Además.
Es una pasta,
una
sí.
Pasta.
El de abajo sí.
Bueno, pues después de explicar un poquito cómo
verme,
fue la tarde-noche del miércoles de Rubén Parra.
Eso por un lado, pero por otro, antes de que se me olvide, que luego se me va la pinza y tal. Muy importante, y además una grandísima noticia para la NBA. A lo mejor,
Holiday.
Sí. En la vuelta de Holiday. A mí me parece magnífico. Primero, ¿por qué es magnífico? Para los Pelicans.
¿De verdad?
Esta es otra pedrada.
Para mí sí.
Vamos a las jugar de las pedradas.
Es importante para los Pelicans, que han regresado y han conseguido dos victorias. Y sobre todo porque estaba fuera, porque tenían que operar a su mujer de un tumor en la cabeza. La han operado, ha salido bien la operación. Y ya está de vuelta con su equipo. Ya.
Y lleva gafas. Lleva unas gafitas. Y luego hay otra noticia que se va a producir la primera semana de diciembre, que es la firma del nuevo convenio de los jugadores con el sindicato de jugadores, con lo cual la sombra del lockout que tanto nos afectó hace unos años pues ya desaparece, que es una gran noticia.
Perfecto, sí señor, aquí apuntamos.
Siguiente todo. Pedrada, vamos.
Bueno, venga, que nos vamos a ir. Tú eres más de fantasy, entiendo, ¿no, Iñaki?
Sí, sí, soy más de fantasy. Mi experiencia con la supermanager... no fue todo lo positiva
ya tendrás equipo.
Bueno, no pasa nada. Hemos hecho una previa un poquito más larga de lo habitual del Supermanager. Cruz, ¿tenemos la careta? Sí, dale. Leo Gil, Supermanager.
No, hizo bien Iñaki en tirar la toalla. Esta es la sección, Iñaki, absolutamente prescindible del programa, donde la gente hace fast forward en el podcast y prescinde porque es un muro de las lamentaciones. Es el muro donde aquellos que a duras penas llegamos a los 180 puntos no conseguimos entender por qué hay gente...
¿180 has hecho tú esta semana? Yo no.
No conseguimos entender por qué hay gente que roza los 300, como el ganador de...
Una vez conocí a uno de ellos.
¿Y qué tenía de raro?
No, era normal. Me fié de él, me dice, mira, yo hago 300 puntos en la Supermanager. Y le digo, ay, sí, pues, ¿eres de esa gente? Dice, sí, sí. Y entonces me enseñó en el móvil la puntuación de su equipo y dije, pues, tío, eres un crack.
¿No le pinchaste a ver si realmente tenía sangre en las venas?
O sea, perfecto, el tío duchadito, bien vestido, bueno. Normal.
O sea, es real.
Voy a decir que el otro día metimos a un tío experto en extraterrestres en tiempo
sí,
de juego.
El que dijo que
los reptilianos,
que Hillary Clinton
que los
era reptiliana, ¿no?
Tenían aspecto humano, así que podemos
decir. Yo este chico que me pareció un tipo, estuvo hablando conmigo 5 minutos y yo me pareció un tipo normal.
Ni guavífida ni nada, ¿no?
Nada, ni ratones, ni comía ratones, ni nada de eso, como Diana.
Está buena, ¿eh?
Perdón,
los reptilianos, no, tranquilo Iñaki, los reptilianos mutan, o sea, tienen aspecto humano.
No perdamos
el 99% del tiempo.
Por favor, no perdamos el norte, venga.
Pequeños lapsus que son los que dejan ver su condición.
Advertimos si alguien, por lo que sea, oye, se le ha ido el dedo y tal, cae ahora en este punto del programa. Que aquí, aquí hablamos de baloncesto.
Vuelve a la casa.
Llevamos unos minutos donde no lo parece, pero aquí yo baja la música. Yo os prometo. Salimos los martes. Si vais al inicio está Xavi Pascual, el del Panathinaikos, pues aquí hablamos de baloncesto. Ya podemos recuperar.
Por cierto, no tiene nada que ver con el Supermanager, pero es que el otro día me hicieron una recomendación por Twitter. de Cutredance para poner en el programa. Y dije, por favor, me lo voy a guardar. Se me cae todo el pelo para atrás.
Yo hace tiempo que el tema musical lo he dejado...
Una buena canción para cerrar el programa.
Lo he dejado al margen. En fin, recomendaciones de la semana. Stevich.
Voy a empezar a sacar el hacha.
Stevich, Andorra, se acabó el efecto Buranache.
Ahora todo el mundo irá a fichar a Jelovac, que descansa esta semana.
No se puede fichar a Jelovac. Me he comido las dos grandes puntuaciones de Jelovac. No las he intuido. ¿Qué le vamos a hacer? Michael Eric, el pívot de Bilbao Basket, juegan contra La Peña, puede tener una valoración
una semana
propicia.
La segunda para plan.
Y Andrés Nocioni, el Madrid recibe a Manresa y Nocioni está baratito y en buen broker para que...
Albici.
La pregunta es, ¿qué hacemos con el millón y pico que tenemos de Fran Vázquez? Que yo me comí su lesión, va a estar 10 días fuera, cuidadito que hay que venderlo.
Bienvenida al club, Pilar, yo también tengo ya un cambio forzado.
En fin.
Fue decir que era uno de los tres diésel de la competición y romperse el muchacho. ¿Qué le vamos a hacer? Aquí cada cual arrastra sus dudas. Pues, hombre, opciones hay, yo qué sé, hombre. A mí me gusta Gustavo Ayón, habiendo un Madrid-Manresa, me gusta Gustavo Ayón. Y, a pesar de lo que dice nuestro Héctor García... Pues hombre, Michael McConnell, el base de Obradoiro, pues es un hombre...
Pero una cosa, ¿y quién es Héctor García? Porque el
uno de los tres técnicos que tiene este programa.
Vale.
Ya, pero dile que gana pocos partidos y eso suma menos en el Supermanager, macho.
Bueno, pero es...
También hay que mirar si gana o pierde el equipo.
Ya, hija, pero 19-20, 39-29, ¿qué quieres? Otra que me...
Si por fichar, vete a por Edwin Jackson. Total, la mete todos los colores, pero el equipo no gana, total, da igual.
Y me quedo sin lomo. En fin, que...
¿Sin lomo?
Sí, otra que me como y me quedo sin lomo.
Lo tenemos ya, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no?
Gil,
no castiguemos más a nuestro invitado. Por
gracias,
favor.
Gil.
A vosotros.
Cerrando, ¿no?, la persiana del 254. Antes, Parrita, que sé que no has tenido tiempo cuando hemos hablado de baloncesto continental.
¿En serio?
Sobre la... En serio, sí, la parte seria del programa. Sobre la Eurocup. ¿Qué querías decir?
Que me llama mucho la atención el nivel que está mostrando el UCAM en la Eurocup y lo errático que sigue estando el Unicaja. No sé, esperaba más de unos y bastante menos de otros. El Valencia va a su ritmo, liderando su grupo, no esperábamos menos. Muy bien el Fuenlabrada, peleando con equipos que tienen un nombre histórico, como por ejemplo el Kinky, el Alba...
Que no es su guerra, que el Eurocup no es su guerra.
No, y yo creo que de hecho debería olvidarse de esa guerra. Y luego el Gran Canaria, haciendo lo que se espera de ellos, también liderando su grupo... Y me chirría también un poco lo de el Bilbao cerrando el grupo B. No sé, yo creo que, sobre todo para el Valencia y el Unicaja, a priori, esta competición tiene que ser la competición. Yo, si yo fuera ellos, me preocuparía bastante más de meterme en playoff, en la primera vuelta para jugar la Copa del Rey y luego intentar ganar la Eurocup que otra cosa, porque es la forma de ir a la Euroliga.
Claro, es una única de entrada. Sí, sí.
Es así. La única.
Bueno, Parrita, gracias,
Nada, hombre,
cuídate. Pilar, ¿algo más? Oye, ¿por qué no nos recuerdas el grupo de España para el Eurobasket 2017?
¿Tú qué quieres? Que vaya conociendo Cluj Napoca, ¿no? Croacia, República Checa, España, Montenegro, Rumanía, Hungría. Tengo el calendario. España, Montenegro, República Checa, España. Jornada de descanso. España, Rumanía, España, Croacia. Segunda jornada de descanso en el grupo. Este Eurobasket tiene más descanso de lo que venía siendo normal. Y cerraremos con el España-Hungría. Si pasamos, viajamos el viernes 8 a Estambul.
Bien, sí. Hoja de ruta tan bonita.
¿Has visto? ¿Has Rumanía visto?
Adiós, Pilar.
En Google,
cuídate, un beso, Gil, hasta la semana que viene.
Querido Rubén, cuando tengas problemas de aparcamiento, si vienes al Palacio, ponme un WhatsApp y lo arreglamos enseguida.
Bueno, Iñaki, ya se ha ido, Iñaki se ha ido, se ha desmayado, está todavía vivo.
Ha fallecido.
Oye, ha pasado Xavi Pascual por el programa, ¿no?
Sí.
Y no le hemos preguntado cómo se dice, yo pienso que, en griego.
Vale, venga, anda, tira. De verdad.
Napota.
Iñaki.
Nomitsu oti.
Napota.
Amenazamos con volver a llamar.
Perfecto.
¿A dónde?
A él, vale. Hombre, a él, a él. Perfecto. Yo te había despedido a ti.
Siempre.
Pero porque coméis lengua, ¿qué
creo
os pasa?
Creo que de verdad, no, tipota. Tipota es de nada en
bueno,
griego. Tipota.
Iñaki, de verdad.
¿Tipota?
Tipota.
Ah, bueno.
Tipota.
Un abrazo grande, Iñaki, de verdad.
Gracias.
Muchas gracias, ¿eh?
Siempre que queráis, aquí está.
Vale, adiós.
Luego pagamos el psicólogo también.
Bueno, nos vamos. Habitamos siempre, como os digo, en nuestro rincón en cope.es, este programa que se escucha cuando y donde queráis a través de los principales dispositivos de descarga. Hasta aquí el 254 de Showtime. Adiós.